RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso se trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Bienvenidos de nuevo a Campus en Línea, un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas por Radio UNAD Virtual, que busca enriquecer la formación a distancia en ambientes tecnológicos, de manera especial en el aprendizaje de escenarios telemáticos y digitales. Nos encontramos con el doctor Roberto Salazar Ramos.
Muchas gracias, buenos días. Hoy nos acompañan en nuestro programa de Campus en Línea cuatro personas que tienen mucho que decir y mucho que aportar, y de las cuales tenemos mucho que aprender en materia de formación a distancia en campus virtual. Tenemos desde la ciudad de Turbo, en Antioquia, a Iris Gómez Arzusa, es una tutora de la UNAD allá en este SEAD, a Rocío Pavón, consejera y tutora de la UNAD en el SEAD de Acacías, en el departamento del Meta, Catalina Duque, tutora de la UNAD también en el SEAD de Bucaramanga, en Santander. Y aquí en los estudios tenemos a la tutora y consejera Gloria Ricardo del SEAD José Acevedo Gómez en Bogotá.
Sí, doctor Salazar, en la actualidad la Universidad Nacional Abierta y a Distancia alberga en su campus virtual a 20.000 personas, de las cuales 18.500 son estudiantes. 390 son tutores, se ofrecen 98 cursos académicos y se han abierto 464 aulas. Dentro del conjunto de instituciones de educación superior en Colombia, esta es una de las universidades con mayor número de estudiantes en el campus virtual.
En nuestro programa de Campus en Línea estamos trabajando de manera particular una temática que tiene una importancia trascendental hoy para la formación a distancia en ambientes y escenarios virtuales. Se trata de la noción de campus virtual. Esta es una herramienta que cada vez gana más espacios en el mundo universitario y cada vez se convierte en un sitio de encuentro para la formación universitaria.
Nuestro programa de hoy tiene como temática específica la vida cotidiana y la vivencia del campus virtual. Para empezar, empecemos con la doctora Iris Gómez Arzusa, que es comunicadora social y se desempeña en la actualidad como tutora de la UNAD en el SEAD de Turbo. Iris, gracias por tu participación. Cuéntanos qué tiene para ti de singular la expresión en el campus virtual.
Bueno, muy buenos días para todos los oyentes de Campus en Línea y muy buenos días para ustedes. Bueno, para mí de especial y de particular la expresión campus virtual tiene algo muy, muy sencillo, y es que de alguna forma me invita a trabajar en mi ejercicio tutorial de una forma distinta, a explorar diferentes herramientas, diferentes escenarios que permitan de alguna forma ejercer sin mucho traumatismo ese ejercicio, valga la redundancia, de acompañar a los estudiantes. De alguna forma, digamos que es como la pauta más indicada para realmente ser un acompañante, no ser el profesor o el maestro que se las ha dado.
Gracias, Iris. Tenemos también la compañía de Catalina Duque, a quien agradecemos igualmente su estadía con nosotros en este programa. Catalina es comunicadora social y trabaja en calidad de tutora de la UNAD en el SEAD de Bucaramanga. Catalina, ¿cómo has incorporado en tu experiencia pedagógica esta noción de campus virtual?
Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Pues la experiencia ha sido interesante porque lo primero que he tenido que hacer es como ubicarme en el espacio virtual, entonces generando rutina virtual de cómo se aborda el aula, de cómo se manejan los estudiantes Y segundo, que creo que algo importante del concepto de campus virtual es que no se pierde el contexto de los estudiantes. Entonces, ha sido importante tener muy en cuenta el perfil de los estudiantes para saber de qué manera trabajar con ellos.
Muy bien, Catalina Duque, gracias desde Bucaramanga. También nos encontramos con Rocío Pavón, quien ha aceptado conversar con nosotros en nuestro programa. Ella se desempeña en calidad de consejera y de tutora de la UNAD en el SEAT de Acacías. Rocío, recibe nuestros agradecimientos por aceptar con nosotros este nuevo programa y cuéntanos cómo ha sido particularmente para ti estas relaciones pedagógicas con el campus virtual.
Muy buenos días a todos los oyentes del campus virtual. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, realmente la experiencia ha sido satisfactoria y el proceso ha sido satisfactorio particularmente para mí, en el sentido de que nos encontramos con un curso que viene muy bien estructurado, en el cual encontramos diversas tareas y unos ejercicios que tiene que ir haciendo el estudiante que le permite ir desarrollando sus competencias. Por otro lado, esto, ayudado por todo el acompañamiento y seguimiento continuo que tenemos que hacer, pues permite que realmente los procesos sean mejores. Uno de los aspectos importantes que he encontrado en todo este proceso es que hay que organizar el curso de forma completa, es decir, que todas las tareas aparezcan visibles para el estudiante para que realmente se pueda llevar un proceso por parte del estudiante de autorregulación, es decir, que él mire cuáles son las fechas de entrega, qué es lo que tiene que presentar y que de esa manera pueda pues como programar todo el proceso que tiene que realizar. Otro aspecto que es importante dentro de estos aspectos pedagógicos son los mensajes motivacionales que hay que estarle enviando al estudiante para que sigan ese proceso de interacción permanente. Y lo otro es que es importante dentro de esa experiencia y esos procesos pedagógicos bajar todos esos listados de los estudiantes con sus respectivos datos y estar haciendo pues un seguimiento permanente. Y creo que finalmente esto exige de mucha disciplina y constancia.
Bien, contamos aquí también en el estudio con Gloria Ricardo, ella es ingeniera de sistemas y también ocupa funciones de tutoría y consejería de la UNAD en el SEAT José Acevedo y Gómez. Este SEAT es el que tiene mayor número de estudiantes en el país. Gloria, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cuál ha sido tu experiencia educativa en este contexto con el campus virtual?
Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes, ante todo darles un agradecimiento por esta invitación. A partir del semestre pasado, yo asumo un aula virtual con el curso de proyecto académico pedagógico. Me parece que la experiencia ha sido satisfactoria, teniendo en cuenta que es un proceso con el cual la universidad comienza, en donde el estudiante va a tener que romper ciertos paradigmas tradicionales para entrar ya a la era tecnológica. Lo importante es, como decía nuestra compañera Rocío, identificar qué tipo de estudiante llega a nuestra universidad, con qué competencias tecnológicas llega. Esto nos hace poder identificar más claramente las falencias y en qué necesita él un apoyo permanente. El campus virtual es un elemento, una herramienta importante, rica para trabajar, en donde se rompen las barreras del tiempo, del espacio. Inicialmente el estudiante pueda que presente un temor por enfrentarse a este campo, pero depende de nosotros los tutores y docentes que le presentemos esta herramienta como algo didáctico, sencillo, rico de trabajar, y el estudiante poco a poco va bajando ese nivel de estrés y se va identificando más con su trabajo. Si hiciéramos una encuesta al final del semestre, él diría, o él nos ha manifestado que realmente ha podido vencer, para él es un reto trabajar en el aula virtual. Es una misión de nosotros ayudar al estudiante a culminar con éxito ese reto.
Muy bien, estamos en Campus en Línea, el programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, un conversatorio virtual sobre la formación a distancia en ambientes tecnológicos y el aprendizaje en escenarios telemáticos y digitales. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Campus en Línea.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unab.edu.co. Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia. Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
En línea, un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas por RV. Recuerden enviarnos sus apreciaciones, comentarios, preguntas y sugerencias al correo electrónico radiounadvirtual@hotmail.com. Hoy estamos tratando el segundo de cuatro programas sobre el tema de campus virtual, dedicado al tema de la vida cotidiana y la vivencia del campus virtual. Tenemos como invitados a Iris Gómez Arzuza, desde la ciudad de Turbo, en el departamento de Antioquia, a Catalina Duque, desde la ciudad de Bucaramanga, a Rocío Pavón, desde la ciudad de Acacías, en el departamento del Meta, y a Gloria Ricardo, desde la ciudad de Bogotá.
Bien, para continuar con nuestro conversatorio virtual en torno a la formación en estos escenarios, hay una situación un poco difícil que se nos presenta cuando no tenemos paradigmas ligados al proceso de formación con tecnologías, y es que al asumirlo tenemos ciertos miedos y enfrentamos esos miedos. De manera particular, en el caso de Iris, ¿cuáles han sido tus principales miedos o temores que has enfrentado en calidad de tutora virtual?
Bueno, temores exactamente, digamos que no, yo no lo llamaría temores en mi caso, aunque sé que hay muchos temores alrededor de la plataforma, alrededor del campus, y sobre todo pues alrededor de la educación virtual. En mi caso yo tenía una preocupación, y es que muchas veces nosotros los tutores nos dejamos llevar por los estereotipos y de alguna forma contagiamos de nuestras dudas y de nuestros prejuicios a los estudiantes. Yo tenía una preocupación, era que, lo confieso pues aquí al aire, no sé si está bien hacerlo, pero mi preocupación era que tanto estábamos en la UNAD como institución a distancia, contaba con las estrategias tecnológicas necesarias para que el campus funcionara y para que las actividades tuvieran un desarrollo normal y sin inconveniente. Y mi temor era ese, que los estudiantes de alguna forma no se dieran cuenta que yo tenía esa preocupación, porque de alguna forma uno siente que hay algunos edades donde, a pesar de que se tenía la tecnología y los equipos indicados, no teníamos como esa relación, esa usabilidad desde lo pedagógico. Entonces, quizás eso podría haber sido una interferencia, pero en el curso del semestre pasado y en lo que va de este, me he dado cuenta que la gente lo ha asimilado muy bien, que hemos estado muy pendientes y por lo menos hemos sido muy creativos y en algunas formas hasta autodidactas para enfrentarnos con la tecnología de una manera pedagógica y adecuada a las necesidades de los estudiantes.
Muy bien, y en Bucaramanga, nuestra tutora Catalina Duque, en tu caso, ¿han existido estos miedos y cómo los han asumido ustedes con la plataforma?
Yo creo que más que miedo, incertidumbre de cómo se iba a presentar la situación con los estudiantes. En mi caso personal, pues yo ya había acercado al manejo de la herramienta porque había manejado administradores de contenidos de otro tipo, entonces tenía más o menos una idea de cómo podía ser el manejo de la herramienta. Entonces, lo único que me preocupaba es cómo iban a aceptar esa nueva metodología los estudiantes. Pero aunque el proceso fue muy lento y se fueron convenciendo del asunto, ya exitosamente pues tenemos estudiantes que trabajan muy bien en plataforma y que han asumido muy bien el proceso.
Y en el caso, por ejemplo, de Rocío, allá en Acacías, ¿tú has experimentado estos miedos o si, y si los has experimentado, cómo los has asumido, Rocío?
Bueno, a ver, frente a esa pregunta que me parece muy importante, yo hablaría de un aspecto fundamental y es que el miedo está cuando uno se enfrenta a algo que es desconocido. Sí, inicialmente cuando arranca todo esto, pues claro, eso genera una angustia de los estudiantes, de los tutores, porque es desconocido. Pero yo creo que eso se adquiere rápidamente porque finalmente uno como ser humano maneja las herramientas, las aprende de una u otra manera, pero uno busca sus estrategias y es muy importante para para los tutores eso, no quedarse ahí como a la espera, sino buscarlas. Pero hay otra cosa que de pronto me preocupa más y entonces nos entra a ocupar, como dice el doctor Roberto. Y es la angustia de pronto no poder llegar a cada uno de los estudiantes y que esos estudiantes deserten sin siquiera haberse dado la oportunidad. Es decir, tenemos un grupo de estudiantes y uno llega, va llegando, pero a veces como que hay unos que aparecen el nombre ahí, pero uno no los ve como que se conecten, que ingresen, que trabajen, que envíen sus productos. Entonces uno genera mucha angustia de creer que de pronto se puedan perder esos estudiantes y que realmente no se dieron esa oportunidad y que nosotros estemos desconociendo su situación, es decir, que ellos no accedan porque no conocen cómo es el proceso para hacerlo, porque no manejan pues bien la PTU, porque han hecho un ingreso tardío, un proceso de matrícula tardío, bueno, lo que se les haya presentado, y porque no buscaron a tiempo también en su SEAD o sus compañeros o a través del mismo medio quien los orientara. Entonces, es el temor a que se vayan sin conocer realmente el proceso y pensando que se equivocaron en hacer su elección. Es eso básicamente. Entonces, por tanto, hay un trabajo que uno dirige mucho es a eso, a mirar qué estudiante está por ahí, cómo van en ese proceso y que cuando las personas tomen la decisión, la tomen son decisiones con pleno conocimiento y que puedan hablar porque conocen los procesos.
Gracias, Rocío, desde Acacías. Aquí en estudio seguimos con Gloria Ricardo. Cuéntanos, como tutora, ¿cómo han sido las relaciones entre los temores y todas las prevenciones que puede haber o que han existido a través del campus virtual? ¿Cómo las han manejado ustedes como tutores y con los estudiantes?
Sí, bueno, la experiencia en cuanto a qué tipo de temores, sí es verdad, así como el estudiante se siente temeroso, con incertidumbre, con miedo de abordar esta tecnología, de pronto el docente conoce la tecnología, conoce la pedagogía, pero el temor más grande es lo que decía alguna de nuestras compañeras, que no entre el estudiante por ese miedo que tiene a enfrentarse a otro tipo, a otro formato de cómo aprender. De pronto nosotros como tutores, el miedo es no saber identificar qué es lo que le pasa al estudiante, no poderlo conocer. Es muy distinto, obviamente, cuando nosotros tenemos el sistema tradicional en donde cara a cara nos estamos viendo con el estudiante, podemos de pronto con un gesto, con un ademán, con una seña, interpretar su incertidumbre, mientras que a través de del aula virtual, si no se puede, digamos, plantear una comunicación permanente con el estudiante, queda un poco difícil. Entonces, yo pienso, y lo que personalmente he aplicado es la parte de motivación a través de mensajes, a través de presentar este curso de una manera muy cálida, digamos, entre comillas, para el estudiante que entre al curso, que no entre y encuentre un curso frío, estático, donde de pronto hace mucho tiempo no entró su tutor, sino por el contrario, que el estudiante vea cuando entra a la plataforma que está ahí su tutor o que permanentemente entra a mirar sus necesidades, a corresponderle, a contestar sus mensajes, a darle retroalimentación. Me parece que eso es algo muy importante y motiva mucho al estudiante al trabajo con el aula virtual y hace que el estudiante a través de este ejercicio vaya perdiendo por un lado el miedo y vaya confiando más en lo que encuentra a través de la plataforma.
Muy bien, estamos en Campus en Línea, tecnologías digitales para la formación a distancia. Vamos a una pequeña pausa en nuestro programa y ya regresamos.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD, Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co. Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Estamos de nuevo en Campus en Línea, tecnologías digitales para la formación a distancia en RV. Hoy estamos tratando el segundo de cuatro programas sobre el tema de campus virtual, dedicado al tema de la vida cotidiana y la vivencia del campus virtual. Tenemos como invitadas a Iris Gómez Arzuza, desde la ciudad de Turbo, en el departamento de Antioquia, a Catalina Duque, desde la ciudad de Bucaramanga, a Rocío Pavón, desde la ciudad de Acacías, en el departamento del Meta, y a Gloria Ricardo, aquí desde la ciudad de Bogotá.
Bien, uno de los cuestionamientos que se hacen a la formación en escenarios virtuales es la lejanía o la poca relación que existe entre el tutor y el estudiante. De manera particular, ¿cómo perciben ustedes y sienten las relaciones con los estudiantes dentro del campus en las experiencias que ustedes han venido llevando a cabo? Iris, ¿cómo ha sido tu caso particular en esta percepción?
Bueno, doctor Roberto, yo creo que hay que hacer tres distinciones aquí cuando hablamos de las relaciones de los estudiantes. Una es la relación de los estudiantes con la universidad y con el campus, con quienes administran pues el campus y todo pues lo, digamos, administrativo, académico que hay alrededor del campus. Otra es la relación tutor-estudiante, como usted lo señala ahorita, y el último eslabón de esa cadena, que yo creo que es de alguna forma la que está tomando más fuerza, es la relación estudiante-estudiante. En el caso con la institución siempre hay como ciertas dificultades, el lenguaje institucional de alguna forma, asimila la norma, asimila el conducto regular y de alguna forma siempre se encuentra algún tipo de resistencia. Casi siempre los tutores de alguna forma estamos también ahí ubicados, pero si bajamos el lenguaje, si nos ubicamos realmente en el lado del acompañante, de quien asesora, de quien está ahí de alguna forma para dar la mano para que el otro siga su camino de aprendizaje y de atención de los conocimientos, se baja un poco la tensión. Pero me he dado cuenta que los estudiantes entre ellos mismos tienen muy buenas relaciones y han potencializado muy bien sus relaciones a pesar de la distancia. Yo conozco casos de estudiantes que incluso han acordado visitas, paseos fuera del campo a partir del ejercicio académico y pedagógico que han hecho a través de las aulas. En mi caso lo que he hecho de alguna forma es como apropiarme de esos liderazgos que tienen ciertos estudiantes, convertirlos de alguna forma en estrategias para que ciertos casos pedagógicos, ciertas ausencias en el lenguaje se puedan suplir con esa relación que ellos tienen.
Muy bien, gracias Iris desde Turbo. La misma pregunta nos va para Catarina Duque en Bucaramanga. ¿Cómo percibes tus relaciones con los estudiantes dentro del campus virtual?
Yo creo que este año la experiencia ha sido mucho más curiosa porque el año pasado fue como un experimento piloto, entonces teníamos de alguna forma muchos estudiantes de la zona. Entonces no habría que establecer conexiones como se están estableciendo ahora. Actualmente yo tengo estudiantes de todo el país. Entonces sí hace la necesidad de primero de tener mucho más tipo de herramientas de comunicación sincrónica para establecer más conexiones con el estudiante y segundo estar mucho más pendiente del proceso de mensajes y de información que nos pueda dar el estudiante. Creo que otro proceso interesante es la conexión que se ve entre los estudiantes, porque así como lo decía pues la compañera, creo que sí, yo también he visto cómo se han empezado a contactar estudiantes de una y de otra zona del país, incluso para verse por fuera, o incluso ha habido reencuentros de gente que vio que hay gente en plataforma que hace mucho tiempo no veía y que vuelve a ver por medio de un foro o por medio de un chat y que se entera de que está en la universidad. Entonces ese proceso ha sido bien interesante en la metodología virtual.
Catalina, muchas gracias. Rocío, en tu experiencia desde Acacias, ¿cómo has vivido estas relaciones con los estudiantes dentro del campus virtual?
Bueno, muchas gracias. A ver, yo me he encontrado con lo siguiente y comparto algunas cosas que dice también Catalina, en el sentido de que es diferente del semestre anterior cuando iniciamos a este semestre, porque el semestre anterior sí evaluó desde mi experiencia. Yo tuve casi que todos mis estudiantes eran de la zona, entonces un alto porcentaje venía directamente al CEAD, algunos utilizaban pues los foros o todas las herramientas que tenemos ahí, sin embargo en alto porcentaje estaban aquí. En este momento, por ejemplo, yo tengo muchos estudiantes de Medellín, otros estudiantes de Quibdó, otros de la zona, o sea, de diferentes partes del país. Entonces, ¿qué he encontrado? Que se ha tenido que utilizar realmente las herramientas que tenemos ahí a la mano. Y me ha parecido que ha sido fabuloso. ¿En qué sentido? En que se ha generado una relación de mucha confianza, y uno lo ve y lo encuentra manifiesto en que los estudiantes reportan su sentir a través de esos foros, a través de los correos internos, el correo interno que tenemos ahí. Entonces ellos manifiestan su agrado o su desagrado frente a alguna situación o frente a la misma temática que se está contemplando, hacen las diferentes solicitudes, ubican ahí las expectativas que tienen frente a la tarea, frente al curso, y solicitan pues las orientaciones respectivas. Entonces me parece que es de mucha confianza, porque es más, es de hola Rocío, dicen los estudiantes, ¿cómo estás? Me agrada saludarte, necesito esto. Entonces se observa mucha confianza. Y entre los compañeros se ha generado una dinámica que ha sido muy buena, porque se ha abierto, en este caso, por ejemplo, yo abrí un foro en donde decía, vamos a conformar el grupo. Entonces eso ha sido un compartir de todos, en donde unos dicen, auxilio, ¿quién quiere hacerse conmigo? Por favor, mis datos son estos. Entonces todos van ubicando su correo electrónico, su teléfono de la casa, su celular. Entonces se ha dado una dinámica de mucho compartir, diferente, por supuesto, al anterior semestre. Pero hay algo que quiero rescatar en medio de toda esta, que esa dinámica que se genera juega un papel fundamental el tutor. El tutor como el que maneja esas herramientas, el que las logra poner como a disposición de los estudiantes y que le sugiere al estudiante y ubica aspectos para que esa dinámica realmente se lleve a cabo. Entonces eso considero que es muy importante.
Gracias, Rocío Pavón desde Acacías. Gloria, aquí en estudio cuéntanos, ¿cómo ha sido en tu caso esta experiencia aquí en Bogotá?
Gracias. Bueno, hay una ventaja, considero yo, con relación a los estudiantes que en este semestre tengo a cargo, que la mayoría son de la ciudad de Bogotá. A mí me parece que hay algo que podemos resaltar, es el hecho de que el estudiante, para que tenga una buena relación tanto con su tutor como con sus compañeros de aula, conozca bien la herramienta, conozca bien cómo trabajar y las bondades y qué tanto le puede explotar, por decirlo de alguna manera, a esa herramienta o a ese curso virtual. Entonces, lo que hemos hecho aquí en el CEA José Acevedo y Gómez es, por un lado, motivar al estudiante a que realice el curso que encuentra en plataforma del Moodle para estudiante. A partir de que él conozca este curso, se lo hemos sugerido a través de la misma, de la misma plataforma. Si sigue encontrando dificultades, se acerque al SEAD y se le aclara o profundiza más sobre los aspectos, sobre todo para que él aprenda a trabajar en los foros, a comunicarse con su tutor, aprenda a participar en los chats, bueno, y en las diferentes herramientas. Con relación a eso, pues nosotros tenemos un horario en consejería, estamos trabajándolo junto con consejería, apoyando a los estudiantes que tengan dificultades en la PTU. Eso sentimos que ha mejorado mucho en la relación, no solamente en el curso que yo tengo a cargo, sino en los demás cursos, porque el estudiante muchas veces se encuentra con la duda, con la incertidumbre, y no sabe cómo hacerle saber, valga la redundancia, esa dificultad a su tutor. Entonces, cuando ya él ve que simplemente entrando allí, colocándole un mensaje, puede desahogarse, mandar la inquietud, y que ese mensaje va a ser respondido por su tutor, empieza a generar confianza. Entonces, esto ha mejorado mucho en la relación tutor-estudiante. Obviamente, que existen, como decíamos, estudiantes que jamás entran a la plataforma, y ese es de pronto con los estudiantes en donde se dificulta la relación. Entonces, ya uno como tutor lo que debe hacer es tratar de buscar el correo personal del estudiante, identificar por qué él no ha logrado entrar a la plataforma, y si en un momento dado, como digo, facilita, porque la mayoría de estudiantes que tengo a cargo están en Bogotá.
Bien, Gloria, muchas gracias. Desde la experiencia que ustedes vienen acumulando en calidad de tutores virtuales, ¿qué perspectiva le ven a la educación a distancia en escenarios virtuales en el país y particularmente en la UNAD? Iris, allá en Turbo, ¿tú qué piensas al respecto?
Bueno, yo pienso que la educación virtual puede ser una posibilidad muy grande, sobre todo para llegar a ciertas comunidades en las que de alguna forma, digamos, la educación falla no por calidad, sino por cobertura. Entonces, por ejemplo, yo me ubico aquí en mi zona, aquí en el caso de la región de Urabá, y el hecho, tenemos muchos estudiantes que se enteraron de que la universidad abrió la posibilidad de estudio virtual y dijeron, ahora sí estudio con la UNAD, porque es que yo no tengo tiempo para ir cada 15 días a encontrarme con nadie, o cada mes. Así yo manejo mi tiempo y estoy ahí educándome y formándome. Pero pienso que uno de los retos que tenemos todos los que hacemos parte en este momentico de la UNAD es cambiar la perspectiva mental, cambiar el paradigma de alguna forma. Es pensar y mirar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, como una herramienta más y no como el todo en el que se agota el ejercicio tutorial y académico. Muchas veces el temor y quizás el riesgo sea que esta herramienta quede solamente en el elemento técnico, que sea muy matizada por la tecnicidad y que de alguna forma se pierda ese matiz humanístico de lo que tanto han resaltado nuestras otras compañeras en este momento. Entonces quizás pueda tener muchas, muchas utilidades y puede ser muy pertinente, pero depende de cómo nosotros la manejemos, de cómo nos acerquemos a ella y realmente tratemos de que sirva para lo que es, para educar, para llegar a más gente, para que la educación en Colombia tenga más cobertura y no solamente pues como un elemento técnico más dentro de la estructura académica y pedagógica de la institución.
Gracias, Iris, desde Turbo. Tenemos algunos oyentes conectados a quienes vamos a reportarles nuestra sintonía. Agustín Ochoa en Cúcuta, desde la Universidad Francisco de Paula Santander. Alfredo Marín, desde la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Y Mijail, desde Planeación. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con Catalina Duque. ¿Cómo ha sido esta experiencia de formación a distancia en escenarios virtuales en Bucaramanga? ¿Cómo ves este panorama?
Yo creo que es el ideal. Yo creo que eso le va a solucionar las necesidades educativas a muchas personas. Pero eso lo vamos a lograr en la medida en que trabajemos en dos campos, creo yo. La primera es la optimización de la herramienta y también el mejoramiento de las condiciones de conectividad de muchas personas, ya que en muchos municipios todavía la conectividad es muy escasa.
o el tipo de conectividad es muy deficiente. Y la segunda creo que es el fortalecimiento de las redes de tutores, porque eso nos va a permitir un mejor manejo de las aulas virtuales.
Catalina, muchas gracias a ti que estás en Bucaramanga. Rocío, ¿tú cómo visualizas esta perspectiva de la educación a distancia en el país con escenarios tecnológicos y particularmente en el caso de la UNAT?
Bueno, a ver, yo considero que la educación a distancia, desde las dos opciones que se están brindando en la UNAT, que es tanto la educación tradicional como la educación virtual, tienen una amplia posibilidad en nuestro medio. Sobre todo me estoy refiriendo a la zona Amazonia Orinoco, a la cual pertenecemos, en donde encontramos diversas comunidades y tenemos que tener como que los diversos formatos a la mano para que ellos puedan acceder realmente a la educación superior. Entonces, desde esta visión, por supuesto que la educación, la posibilidad de acceder para toda la población, sobre todo que no tiene acceso tan fácilmente aquí en nuestra zona, porque no se hallan las universidades cerca, ni disponibles, ni tampoco el acceso es tan fácil, pues la educación a distancia es una buena alternativa. En este momento, actualmente, desde la parte de las tecnologías que manejamos, ha tenido una buena acogida. Sin embargo, tenemos que mejorar algunos aspectos, pero que están ligados es con la conectividad que tenemos en nuestros municipios y sobre todo en municipios distantes que tenemos aquí en el departamento. Pero yo le veo muchas posibilidades. Creo que estamos en un momento en el cual todos estamos realizando diversas actividades, trabajando, y una de las alternativas es la educación a distancia.
Gloria, cuéntanos tú cómo ha sido esta experiencia en Bogotá acerca de la formación a distancia en escenarios virtuales.
Bueno, desde la ciudad de Bogotá, obviamente de pronto las cosas sean más fáciles. Nosotros somos conscientes de eso, teniendo en cuenta que en la mayoría de empresas, de colegios, de instituciones, ya se trabaja con tecnología, se tiene un acceso a internet. Obviamente que nosotros, no solamente aquí a nivel Bogotá, sino de todo el país, tenemos que tener en cuenta el perfil del estudiante que nos llega a la universidad. Tenemos gente que, así como hace muy poco termina de estudiar, gente que hace 5, 10 o más años. De pronto ese sería nuestro principal reto, considero yo, por la experiencia, lograr que estas personas, tanto las que hace mucho tiempo como las que acaban de ingresar, tengan al menos un mínimo, un nivel básico de manejo de las nuevas tecnologías. Entonces, allí es donde nosotros podríamos, digamos, atacar esta situación para poder lograr que el estudiante, ya manejando cierto nivel de tecnología, se aproxime con más facilidad a la educación a distancia. Obviamente que esta es una propuesta excelente para todos los sitios lejanos en donde es muy difícil que llegue a fundarse, a crearse nuevas universidades. Entonces, nosotros que tenemos esa misión de llegar a los sitios más lejanos, de poder tener acceso con estudiantes que realmente es difícil que ellos, por sus condiciones de sitio, por sus condiciones topográficas del país, por otra serie de cosas, no puedan accesar a las universidades tradicionales. Me parece que es una opción que a largo plazo es exitosa y le va a generar mucho cambio, mucho bien al país.
Bueno, en nuestro programa de hoy, en Campus en Línea, hemos tratado el tema de la vida cotidiana y la vivencia del campus virtual, y hemos contado con la presencia de Iris Gómez Arzuza, desde la ciudad de Turbo, en el departamento de Antioquia, en Colombia, a Catalina Duque, desde la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, Rocío Pavón, desde la ciudad de Acacías, en el departamento del Meta, y Gloria Ricardo, desde la ciudad de Bogotá. Nuestros agradecimientos muy especiales a ustedes por aceptar esta invitación a participar hoy en Campus en Línea.
Escuche la remisión de este programa hoy a las 3 de la tarde. En Campus en Línea estuvimos con ustedes en la dirección el vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas, doctor Roberto Salazar Ramos, en la coordinación general, doctor Carlos Lineros, en el control máster, Fabio Larti y José Ochoa, en la asistencia técnica, Freddy Yara, comunicaciones por chat y Skype, Pilar Mancera, y en la conducción, quien les habla, Nani Catina Portacio.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia. Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.